El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a intentar profundizar un poco más en algo que ya vimos y que tiene que ver especialmente con la doctrina de la Trinidad, en este caso las relaciones intratrinitarias, como le podríamos llamar, y es en realidad Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, uno de los textos de los evangelios sinópticos, es decir, de los evangelios que tienen una misma visión, Mateo, Marcos, Lucas. La única parte que aparece es en Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, y en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, este texto paralelo. Ahora, es muy interesante porque está hablando en términos de todo parte por el envío de los 70 a predicar el Evangelio del Reino y el regreso de ellos y el informe que traen en consecuencia, regocijándose por el hecho de que el poder que ellos habían o se había manifestado en ellos a través de la evangelización fue mucho mayor de lo que ellos imaginaron, inclusive porque aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Eso dice el versículo 17. Y el Señor Jesucristo apuntó, recuerden que dijimos, a este gozo, a esta satisfacción, de una manera un tanto más profunda que lo que ellos habían percibido respecto a lo que había sucedido cuando estaban predicando que los demonios se les sujetaban en su nombre. Y Jesús en el versículo 20 le dice que el regocijo más grande que ellos debiesen tener era el hecho de que sus nombres estaban escritos en los cielos, es decir, la gracia de Dios en la salvación. Eso era mucho más importante y era más trascendente porque era algo permanente, era algo que permanecía por la eternidad. Y en el versículo 21 Jesús habla de el gozo nuevamente, pero ahora en la perspectiva de él, de una manera muy singular, habla de la satisfacción que él tenía por el hecho de que había sido revelada la salvación a través de la proclamación del Evangelio del Reino a las personas más sencillas, no a los letrados, no a los estudiosos, no a los sabios de este mundo. Versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dijimos que no se trata de que se lo revelaba a los niños literalmente, sino a los que actuaban como niños, es decir, a aquellas personas que recibieron el mensaje y lo aceptaron sin cuestionamiento y sin tratar de racionalizar lo que estaban recibiendo para intentar ellos usar su intelecto, su capacidad, su sabiduría humana para captar lo que era algo de tipo espiritual. De tal forma que eso es lo que vimos hasta el versículo 21. El versículo 22 introdujimos un poco el tema en cuestión, pero ahora quiero profundizar un poco más porque tiene que ver con las relaciones intratrinitarias, es decir, dentro de la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad precisamente. ¿Qué es lo que es la doctrina en general? ¿Qué es lo que dice? Que el Dios único y verdadero existe en tres personas. Esencialmente es una forma muy resumida de decirlo. Y es la base de la fe cristiana. Y esto es muy importante recalcarlo, porque algunas personas piensan, no, si yo creo en Cristo nada más, entonces es suficiente, ya no necesito creer en la Trinidad, pero eso es imposible. O sea, aquí vamos a ver cómo la salvación está relacionada directamente con el hecho de que Dios sea trino. La Biblia enseña claramente la Trinidad. Hay más de 40 pasajes que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una forma directa. Sin embargo, Justino Mártir fue el primero que usó la palabra Trinidad en el año 150 después de Cristo. Justino Mártir es conocido como uno de los padres de la Iglesia posterior a los apóstoles. En el año 150 ya él usó el término. Los unitarios, como se le llaman, ¿cierto?, todos los que niegan la Trinidad, en el caso de los testigos de Jehová, dicen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro, por supuesto, la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Pero eso no significa que no la usemos, y más aún no significa que la doctrina de la Trinidad propiamente tal no existe. Históricamente, como dije, Justino Mártir fue el primero que usó esa palabra. Tertuliano, posteriormente, otro padre de Iglesia en el 212 después de Cristo, fue un defensor de esta doctrina contra las diferentes herejías que se fueron creando al inicio de la era cristiana. Una cosa importante de recalcar es que la doctrina tal como la conocemos en este nosotros en el día de hoy, así sistematizada como la tenemos, no fue del primer siglo inmediatamente, sino que se fue sistematizando a través del tiempo. No significa que se fue creando la doctrina, sino que se fue ordenando desde el punto de vista del como un sistema doctrinal de enseñanza, de tal forma que no hay ningún problema que esto haya ido a través del tiempo sistematizándose. Y no fue hasta el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, mientras era Constantino el Grande, el emperador de Roma, que esta doctrina fue desarrollada y fue confirmada en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Todo esto es historia, todo esto tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. Si bien no fue un documento oficial de la Iglesia Primitiva, el credo de Atanasio, o atanasiano como se le dice también, por el nombre de quien más defendió la doctrina de la Trinidad, empezó a circular por el 450 después de Cristo, aunque fue escrito por el 380 después de Cristo aproximadamente. El credo fue probablemente un catecismo usado para ayudar a los cristianos a entender mejor el Dios que adoraban. Un catecismo, un sistema de enseñanza, una forma de plantearla para que pudiesen entender un poco más quién era Dios. ¿Qué es lo que dice en esencia? Voy a mencionar algo literal de lo que dice este credo de Atanasio. Nosotros adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y otra el Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una unidad. Su gloria es igual y su majestad coeterna. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y aún así no hay tres dioses sino un Dios. Y en esta Trinidad no hay antes ni después, no hay mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas y coiguales con cada de una de ellas. Por lo que en todas las cosas, como ha sido dicho, la Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad debe ser adorada. Eso es lo que dice en síntesis el credo de Atanasio respecto a la Trinidad. Es importante consignar esto porque una de las razones por las cuales la Trinidad ha tratado de ser objeto o ha sido objeto de disputa es el hecho de no entender la Trinidad. Y una de las cosas más lógicas es que no se entienda, porque no es una doctrina nacida en la mente del hombre. Es imposible entenderla porque estamos hablando de una mente finita versus una mente infinita. Si nosotros pudiésemos entender y explicar absolutamente 100% la doctrina de la Trinidad, eso significaría que seríamos nosotros los dioses. Porque solo Dios puede entender quién es Dios. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Versículo 22, noten. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y escuchen bien, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo ahí? Que es imposible que un ser humano común y corriente entienda esas relaciones intratrinitarias. Solamente lo entiende el Padre, el Hijo, y también sabemos por 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 en adelante, también el Espíritu Santo. De tal forma que es lógico, y por eso no es bueno entrar en disputas de repente, en dar argumento tras argumento para comprobar lo que es evidente. Es como cuando tratamos de demostrar que Dios existe, si Dios existe, y la Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Parte diciendo en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Da por hecho eso. Así como también se da por hecho, por lo que ha revelado la palabra, que la Trinidad es una realidad. Ahora, el regocijo de Cristo, para retomar el tema en cuestión de nuestro texto, en el Espíritu Santo se debió al hecho de que la obra de Dios avanzaba por medio de la proclamación del Evangelio. Esa es la primera razón por la cual el Señor Jesucristo estaba feliz. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Contextualmente, ¿cierto?, se refiere a los líderes de la religión judía de ese tiempo. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, el Señor en el contexto del informe de los 70 está feliz también por el hecho de que la salvación está llegando a las personas y aún los demonios. El mundo espiritual se somete a la autoridad del Señor Jesucristo por medio de la proclamación de esa palabra. Entonces, el motivo principal aquí de regocijo es porque la salvación está llegando al corazón de los hombres y ni siquiera los demonios lo pueden impedir. Esa es la primera razón que desarrollamos ampliamente el jueves pasado. Pero hay una segunda razón, y esta tiene que ver específicamente con el versículo 22 y con la introducción que hicimos respecto a la Trinidad. Lo que está diciendo el versículo 22 es que esta salvación no es de naturaleza humana, sino 100% de naturaleza divina. Esto queda en evidencia porque son los niños, versículo 21, para usar otras palabras, los pobres en espíritu, los que la reciben y los que se reconocen en su indefensión total en sí mismos, son los que reconocen que están espiritualmente vacíos y en bancarrota y abandonan toda dependencia de sus propios recursos y entonces se extienden sus manos como un mendigo y reciben esa salvación, son los que evidentemente pueden gozar de la misma. Pero no es por algo que haya en ellos, sino por algo que hay en el dador de la salvación, en el que revela la salvación, según el versículo 22. Esta salvación brota de una determinación soberana del Padre y del Hijo. Primero, en el versículo 21 dice que el Padre es el que revela, ¿cierto?, esta salvación a los niños. Y en el versículo 22 dice que el Hijo es el que soberanamente la revela a quien Él quiere. La última parte del versículo 22. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Notan cómo ahí habla de la soberanía del Padre, versículo 21, y de la soberanía del Hijo, versículo 22? Respecto de la salvación. Y esta es la segunda razón por la cual se regocija. Las relaciones del Padre y del Hijo entre sí, eso es lo que trae gozo al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene relación con la salvación misma, que es la primera razón por la cual se regocija, y tiene relación con la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, por el cual la salvación es posible. Porque si el Padre no la revelara, sería imposible. Si el Hijo no la revelara, sería imposible. Y en otro contexto sabemos, si el Espíritu Santo no trae convicción, sería imposible. Notan cómo las tres personas de la Trinidad están activas 100% en la salvación de cada persona a quien el Señor eligió antes de la fundación del mundo. Vamos a ver tres cosas esenciales aquí en el versículo 22 que dice el texto literalmente, y obviamente vamos a complementarla con otros textos de las Escrituras. Especialmente vamos a usar algunos textos del Evangelio de Juan, que es el Evangelio distinto en ese aspecto, porque no solo relata hechos y cierto pone en su Evangelio como material los discursos del Señor Jesucristo, sino también habla de Jesús en términos elevados, desde arriba, desde una perspectiva eterna. En el principio comienza diciendo, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso los teólogos dicen, esta es como la visión de Juan, es como la visión del águila que mira desde arriba, desde el principio, donde no existía nada y solo existía Dios. En principio ya era el Verbo, ¿cierto? Ese es el sentido. Todas las cosas. Entonces la perspectiva del Evangelio de Juan es distinta a la perspectiva de Mateo, Marco y Lucas. No contraria ni contradictoria, sino complementaria. Los otros lo ven desde la perspectiva más horizontal. Juan lo ve desde la perspectiva más de arriba. Ya en el año 90 después de Cristo aproximadamente se escribió Juan, y entonces es interesante cómo él ya apunta a la divinidad de Cristo de una forma mucho más directa. Pero este texto del versículo 22 es uno de los pocos, como dije, con su texto paralelo de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27, que hablan también de la divinidad del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar entonces tres verdades que encontramos en este versículo en la declaración de Jesús. Vamos a empezar por la primera, que es la intimidad de la relación del Padre y del Hijo. La intimidad de la relación del Padre y del Hijo. Noten cómo comienza el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Noten que no dice por el Padre, sino por mi Padre. Y ahí habla de una relación única, exclusiva, que no existe en ningún otro sentido. Por ejemplo, nosotros decimos nuestro Padre o mi Padre, pero no en el sentido en que Cristo lo dice. Es absolutamente distinto la forma en que Él lo asevera. Esta aseveración de Jesús implica intimidad que solo pueden tener aquellos que comparten la misma naturaleza esencial. Cuando dice mi Padre, está diciendo que comparte la misma naturaleza con el Padre, la misma esencia. Por eso hablamos de unidad en esencia. Cuando nosotros hablamos de nuestro Padre, hablamos de que somos de la misma naturaleza de quien nos engendró, ¿no es verdad? Ahora, desde la perspectiva de las personas de la Trinidad, cuando Jesús dice mi Padre, está hablando de unidad de naturaleza y de esencia. No está hablando en el sentido de que Él es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, el primer ser creado, dicen ellos, sino desde la perspectiva de que son de la misma esencia y la misma naturaleza. Y vamos a ver cómo esto se corrobora con las Escrituras. Ningún judío, por ejemplo, haría jamás una afirmación así, excepto para referirse a la paternidad colectiva de Dios para con el pueblo de Israel. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos la referencia a Dios como Padre de la nación colectivamente, eso aparece en el Antiguo Testamento. Pero no es una afirmación bajo ninguna circunstancia de igualdad de naturaleza. Jamás, entonces, harían una afirmación de intimidad semejante como lo hace aquí Jesús. Jesús está afirmando su deidad de una manera directa a través de esta afirmación. En esencia, el Padre y el Hijo son uno. Eso es lo que está diciendo el Señor en naturaleza, en esencia. Esto se corrobora por el hecho de que los oyentes de Jesús en su ministerio terrenal entendieron que Jesús se equiparaba con Dios cada vez que él se refirió a Dios como mi Padre. Veamos algunos ejemplos bíblicos, al menos dos del Evangelio de Juan, y vamos a notar que esto es así. Primero, Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5, por favor. El estudio de hoy va a ser más doctrinal en este sentido. Quisimos profundizar un poco más en esto, capítulo 5. Sabemos que ahí está la sanidad del paralítico de Betesda, ¿cierto? Eso es lo que dice incluso el subtítulo este que fue añadido después, pero se refiere a eso. Ahora, una vez que este hombre fue sanado, versículo 9, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos se preocupaban por esas cosas, ¿cierto? Y no por el hecho de que este hombre había sido sanado. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora, notemos, aquí empieza la parte interesante. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Esa es la primera razón por la cual quisieron matarlo. Ahí está la primera razón, porque se supone que había violado el día de reposo y eso para la ley era motivo de muerte, según el concepto que ellos manejaban. Versículo 17, la respuesta de Jesús, mire. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Otra vez, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, para dar respuesta al hecho de que había sanado a alguien el día de reposo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, la primera razón, aquí está lo esencial, mira, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y cómo lo entendieron? Como que él se hacía igual a Dios. ¿Lo ven? Esa es una implicancia correcta que ellos sacaron. Es decir, si Jesús hablaba de Dios como mi Padre, él estaba diciendo, yo soy Dios. Porque los judíos nunca entendieron como que Dios el Padre en un momento determinado había engendrado un hijo. Sino que si era hijo de Dios, eso implicaba que él era Dios. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí no hay argumento en contra de esto. Por eso procuraban matarle, porque esa era una blasfemia terrible, hacerse igual a Dios. Y ellos no lo podían soportar. Dos razones por las cuales quisieron matarlo, porque violó el día de reposo al sanar a una persona en ese día, según su propia concepción de la ley, una propia interpretación de la ley. Y segundo, y eso era lo más importante, lo más terrible, porque al decir que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. Por lo tanto, la divinidad del Señor Jesucristo está consignada cuando Él habla de mi Padre, en una forma singular, única y exclusiva. Posteriormente, si nosotros vamos al libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta también en este libro que habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, sobre el sumo sacerdote también que existía en Israel. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 5, en adelante, de Hebreos. Notemos cómo hay una correspondencia directa aquí y habla de la relación de Dios, de Jesús con Dios, única, exclusiva, y tiene que ver con esencia. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? No, mi criatura eres tú. Pero a Jesús le llamó mi hijo. Yo te he engendrado hoy, no en el sentido de comenzar a existir, como lo interpretan ellos, sino en el sentido de que el Padre desciende del Hijo, así como el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo. Esa es la declaración también respecto a la Trinidad. Y otra vez dice, yo seré a él Padre y él me será a mi Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Obviamente el único digno de ser adorado es Dios. De tal manera que se adoraban al Hijo, entonces reconocían al Hijo como Dios. ¿Lo notan? Versículo 8, aquí es mucho más claro todavía. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, ahí no hay nada más que agregar al respecto. Es evidente que está refiriéndose ahí a igualdad en todos los aspectos con Dios. Por eso entonces, la afirmación de Lucas, capítulo 10, que estamos estudiando, cuando dice, mi Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, es una declaración de la Deidad del Señor Jesucristo invariablemente. Ahora, el segundo ejemplo lo encontramos también en el contexto de su discurso sobre el buen pastor en Juan capítulo 10. Vayamos a Juan capítulo 10 y veamos otra vez esta afirmación varias veces, la misma afirmación que hace el Lucas. Capítulo 10. Aquí está el gran discurso del buen pastor, ¿cierto? Versículo 15. Aquí primero lo dice en términos generales y luego lo apropia en los versículos 17 y 18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ahí está hablando de conocimiento mutuo, ¿cierto? Que también aparece en el 22 de Lucas, en el versículo 22 del capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De mi Padre. Versículo 25. Jesús le respondió a los judíos, que versículo 24, ¿cierto? Le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora versículos 29 y 30. Mi Padre que me las dio, ¿ven la forma en que habla en una intimidad única con Dios? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra vez. Y versículo 30, aquí llega como al clímax de lo que estaba diciendo. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no está diciendo, yo y el Padre somos la misma persona. No, no, no. Yo y el Padre somos uno en el sentido de que son un solo Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay un grupo que se llama Solo Jesús. Y ellos dicen que solo existe Jesús, y Jesús es Dios, Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, y Jesús, y no hay más. Es una negación de la Trinidad. Eso es un movimiento sectario. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando dice aquí Jesús, yo y el Padre uno somos, está hablando uno en el sentido de la unidad de la Trinidad. Pero él y el Padre son dos personas dentro de esa Trinidad. Ahora, noten una cosa más, digamos, interesante en los versículos siguientes. Versículo 31, aquí está el cuestionamiento de los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso lo querían apedrear. Y la muerte por blasfemia era lapidación a través del apedreamiento. Así ejecutaban la sentencia, de tal manera que lo que estaban diciendo allí, que el gran problema por el cual ellos estaban tan enrabiados y querían matar a Jesús era porque Jesús se hacía Dios. Y le dice, tú siendo hombre, físicamente era un ser humano, ¿cierto? Como nosotros, sin relación con el pecado, pero era un ser humano, un judío. Y ellos dicen, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y cómo se hacía Dios? De acuerdo a las declaraciones anteriores. Mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Dice, yo y el Padre, uno, somos. ¿Notan? Entonces, esta declaración que parece tan simple, que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, es una declaración categórica de la divinidad del Señor Jesucristo. La deidad de Jesús es fundamental. Y viene siendo el núcleo mismo del Evangelio, porque si Jesús no es Dios, tal cual como la Biblia lo presenta, entonces es impotente para salvar. Ninguna criatura puede salvar al hombre perdido, ninguna criatura. Primero, por una cosa básica, sustancial, ninguna criatura es 100% santa. Alguien va a decir, pero los ángeles del cielo, ¿no? Los ángeles del cielo tienen una santidad que procede de Dios, pero no tienen santidad propia, así como no tienen justicia propia. Es como, para ejemplificarlo mejor, es como, sabemos que la luna no tiene luz propia, sino que es el reflejo del sol. Así también los ángeles. De hecho, en el libro de Job se ve en varias ocasiones que dice que aún el ángel más santo no tiene, ¿cierto?, la blancura que se requiere, la santidad que se requiere, como Dios mismo solo, exclusivamente la tiene. Segunda razón, porque una criatura, sea cual sea, aun sea la más elevada, no puede salvar a nadie porque tenía que recibir en sí mismo la justa ira del Padre como mediador de los hombres. Y tenía que salir victorioso de haber recibido la justa ira del Padre. Es decir, tenía que haber soportado esa justa ira del Padre, pero ninguna criatura podía soportar la justa ira de Dios. Solamente Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque se levantó poderosamente de entre los muertos y tomó, en un sentido, ¿cierto?, su sacrificio y lo presentó en el santuario celestial, y el Padre aceptó su sacrificio como suficiente. Pero el Señor, como dice Apocalipsis aquí, yo soy el que... morí, ¿cierto?, pero he aquí que vivo y vivo por los siglos de los siglos. De tal manera que el único que podía hacer eso, podía salvar al hombre, era Dios. Esto es muy importante desde el punto de vista de la salvación. Es imposible que alguien diga que es un creyente, que es un cristiano, y que no crea en esta verdad fundamental. Por eso nos detenemos un tanto en esta declaración de Jesús, en esta oración. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, por mi Padre. Intimidad entre el Padre y el Hijo. Segundo, ahí mismo en el versículo 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo vimos un poco así al pasar el jueves pasado, pero ahora profundizamos un poco más, y tiene que ver esto con la autoridad que el Padre delega al Hijo. La autoridad que el Padre delega al Hijo. Lo primero tenía que ver con intimidad, esto tiene que ver con autoridad. Dios solo pudo haber delegado la administración de todo lo creado a quien compartiera su misma naturaleza, y esto es consistente con lo anterior, porque ¿quién podría manejar con perfección absoluta todos los asuntos relacionados con la creación de Dios sino Dios mismo? No podía haberse entregado en manos de alguna criatura. Por tanto, esto se deriva de lo anterior. El Padre entrega en las manos del Hijo todo lo creado. Todas las cosas, incluye obviamente toda autoridad, todo poder, toda soberanía, entre muchas otras cosas. Todo esto le correspondía por derecho propio al Hijo. Sin embargo, en las relaciones intratrinitarias, cada persona de la Trinidad desarrolla un papel muy definido conforme al Consejo Eterno. Esta es una de las cosas que tenemos que tener claro. Alguien dice, pero ¿cómo le entregaron si Jesús es Dios? Entonces tenía el control de todas las cosas. Claro que sí, pero en la Trinidad, en las personas de la Trinidad, hay funciones específicas para cada uno. Por ejemplo, no fue el Padre el que murió en la cruz, fue el Hijo el que murió en la cruz. Pero el Padre es el que había ideado el plan de salvación antes de la fundación del mundo. No es el Espíritu Santo el que convence, no es el Hijo el que convence de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero están dentro del mismo contexto de la salvación. El Efesios capítulo 1 es el texto más claro al respecto de esto y de las diferentes funciones que cumplen las diferentes personas de la Trinidad. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda bendición espiritual la envió el Padre, pero ¿dónde la depositó, por decirlo así? El Hijo. En Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto es el plan y el propósito del Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, allí está la adopción, se produce por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego, habla hasta el versículo 11 de la obra de Cristo, y el versículo 12 en adelante, el versículo 13 en particular y 14, habla de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, aquí está, en estos, del versículo 3 al 14, la salvación, pero cada uno de las personas de la Trinidad cumple una función particular al respecto. Ahora, eso es lo que está diciendo aquí, que cuando dice que le entrega todas las cosas, está hablando de que le entrega todo al Hijo para que el Hijo haga la obra perfecta de gobernar todo lo que ha creado y particularmente ser el eje central de lo que viene siendo la salvación. Cuando hablamos de la salvación, nosotros hablamos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Cuando hablamos de cristianismo, el mismo término se deriva de Cristo. Por tanto, siempre, nosotros decimos incluso las iglesias tienen que ser cristocéntricas, pero no estamos diciendo con ello que el Padre no esté involucrado y que el Espíritu Santo no esté involucrado, sino que la persona que ejecuta la salvación es el Hijo. Entonces al Hijo le encargó el gobierno de todo lo creado. Alguien dijo, la gran confianza que el Padre pone en el Hijo está aquí manifestada. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, es decir, toda sabiduría, conocimiento, poder, autoridad, toda la gracia necesaria para ejecutar la tarea están destinadas, están puestas en el Hijo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿se fijan? En el Hijo. En Él entonces debe morar toda plenitud y de Él se debe derivar toda plenitud. Y eso es lo que dice Colosenses, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por tanto, estamos hablando que el Señor Jesucristo es el que también imparte eso, como más adelante lo va a decir literalmente el texto. Es el gran depositario que maneja todos los asuntos del reino de Dios. Vamos a Juan capítulo, a Mateo capítulo 28, versículo 16. Noten cómo se ve aquí la autoridad, porque la autoridad de Jesús no solo se ve en el hecho de que Él ejecuta, ¿cierto?, su obra, la obra de salvación, sino se da en el hecho de que Él también es el que comisiona para proclamar ese mensaje de salvación. Mateo 28, después de la resurrección, ahí poco antes del Señor ascender al cielo. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo notan? Toda potestad, toda autoridad, todos los asuntos se lo encargó al Padre. Ahora, al Hijo, perdón. Ahora, veamos Juan capítulo 5, versículos 19 al 26. Noten, esto también es interesante porque se refiere a lo mismo. Juan capítulo 5, versículos 19 al 26. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay igualdad en la naturaleza, ¿cierto?, en la esencia de ellos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, soberanía del Hijo, da vida. ¿Se fijan? El Padre levanta a los muertos y da vida. El Hijo levanta a los muertos y da vida. Hace exactamente lo mismo. El Hijo es el que tiene esa tarea. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, ¿quién da vida? El Padre y el Hijo. ¿Quién es el que juzga? El Padre y el Hijo. Pero ¿en manos de quién está la vida y en manos de quién está el juicio? En manos del Hijo. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. ¿Lo notan? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, el Padre da vida, el Hijo da vida, el Padre juzga, pero se le entrega el juicio al Hijo, y el Hijo es honrado y el Padre es honrado. De cierto, versículo 24, os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ven? Es decir, todo lo que dice aquí en términos teológicos es que afirma la igualdad entre el Padre y el Hijo, pero al mismo tiempo afirma que el que ejecuta la acción es el Hijo. Porque el Padre le delegó toda autoridad al Hijo, para que diera vida, para que juzgara y para que resucitara a los muertos, inclusive. Y esto es maravilloso, porque aquí vemos y entendemos mejor el contexto de los milagros de Jesús. ¿Cuál era la razón de los milagros? Era mostrar precisamente que él tenía la administración de toda la creación de Dios. Porque, ¿en cuántos aspectos podemos dividir los milagros? Miren, el propósito detrás de los milagros era mostrar su autoridad sobre el mundo natural. Cuando habló, mandó a que el viento se calmase y el mar pudiese volver a su normalidad. Cuando anduvo sobre las aguas, cuando cambió el agua en vino. Eso es poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación de Dios. Cuando multiplicó los panes y los peces, eso es poder sobre la naturaleza. Eso es un aspecto. Pero también sobre el mundo físico, las enfermedades, los trastornos, los problemas que tenía la gente, las enfermedades incurables que tenía. Incluso el poder sobre la y la autoridad sobre la vida, al resucitar, por ejemplo, a Lázaro. Esos eran milagros que mostraban. Entonces, el poder o la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo físico. Y también, en tercer lugar, el poder y la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. ¿Cuándo se mostró eso? Cuando él, por ejemplo, sanó al endemoniado de Gadara y a todos los endemoniados que mencionan los evangelios que se presentaron delante de él y que reconocían. Inclusive, tú eres el Hijo del Altísimo, el Cristo, el Hijo del Altísimo, decían ellos, y lo reconocían, el Señor los hacía callar y luego los expulsaba con autoridad. Esto entonces muestra que el propósito principal de los milagros era mostrar que Jesús tenía toda autoridad que había sido delegada por su Padre, según lo que dice Lucas capítulo 10. Y también, y esto es lo cuarto, sobre el mundo trascendente. Sobre el mundo natural, sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual y sobre el mundo trascendente, es decir, más allá de esta tierra. ¿Cómo lo vemos allí? Porque perdonó pecados al paralítico, salvó en consecuencia del juicio divino. ¿Por qué? Porque dio vida eterna y lo liberó de la condenación eterna. De tal forma que también el Señor tenía autoridad sobre lo que iba a pasar más allá de esta tierra. Por tanto, entonces, la segunda razón de que hay unidad esencial entre el Padre y el Hijo es que el Hijo tiene toda la autoridad que el Padre le delega. Y lo tercero, que nosotros vimos algo la semana anterior, tiene que ver con el conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. El conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Primero intimidad, segundo autoridad y ahora conocimiento. Veamos lo que dice el versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce ¿Quién es el Hijo sino el Padre? Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y otra vez, esto tiene que ver con una relación exclusiva entre el Padre y el Hijo. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Noten que hay una doble negación para excluir absolutamente la posibilidad de que algún ser creado pudiera llegar a conocer a Dios con su propia facultad. Las palabras nadie ni son una doble negación. Dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni, y aquí se puede añadir, ¿cierto?, en términos de una comprensión, ni nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, es muy interesante eso, porque al negar que alguna persona por su capacidad, por su intelecto, por su sabiduría o por su piedad pudiese llegar a conocer a Dios, está diciendo, es imposible que ninguna persona, ninguna criatura racional pudiese llegar a conocer a Dios. Y eso es lo que está diciendo el versículo 21, que es imposible conocer a Dios si Dios no se revela. Ahora, no obstante, el Hijo sí tiene un conocimiento profundo de Él. Lo que primeramente deja meridianamente claro es que es completamente imposible que cualquier ser humano, ni por muy dotado que sea, pueda tener un conocimiento correcto de Dios. La razón es simple, todos los seres creados somos limitados, por lo que es imposible que podamos comprender al Dios infinito. De allí se empieza a entender un poco la historia del afán del hombre por buscar deidades que se acomoden a su pensamiento. Por eso la proliferación de deidades en el mundo antiguo, y que en el día de hoy se han transformado en la proliferación de ideologías, que es exactamente lo mismo, son dioses que no tienen una figura, ¿cierto?, como las que habían anteriormente, pero que son dioses igual. La gente sigue ciegamente esos sistemas de pensamiento ideológico. Pero ninguna filosofía, ni ninguna religión, inclusive de factura humana, pueden llegar a concebir a Dios tal como es. Por eso, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. De tal manera que lo primero que hace es eliminar la posibilidad de que alguien pueda conocer a Dios por sus propias capacidades, lo que es consistente con el versículo 21. Entonces la pregunta es, ¿quién conoce a Dios? Y aquí positivamente habla. Solo Dios conoce a plenitud a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Solo el Hijo conoce al Padre y solo el Padre conoce al Hijo. Esto habla de la única relación entre Jesús y Dios. Esto es lo que quiere decir el cuarto evangelio cuando dice, y aquel verbo se hizo carne. Vamos a Juan capítulo 1 nuevamente. Yo dije que íbamos a referirnos mucho a Juan porque él habla en este sentido más profundo de la perspectiva de cómo ve al Señor Jesucristo, como el Señor, como Dios. Versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Noten que hay tres cosas en el primer versículo. En el principio ya era el verbo, existía el verbo. Y el verbo era con Dios, en relación con Dios, significa en comunión con Dios. Y el verbo era Dios en esencia. Esas tres cosas dice. Está hablando de que el verbo siempre existió. En segundo lugar, de que estaba en relación, en comunión con Dios. Y en tercer lugar, que era Dios mismo. Noten cómo no es contradictorio esto. Y aquí es donde las personas que niegan la Trinidad quieren buscar subterfugio para decir que en realidad Jesús no es Dios, por ejemplo. Intentan decir, no, eso es imposible, no puede ser que exista un solo Dios y tres personas. Eso es como un monstruo, dice. Imposible de entender, irracional. Obviamente para la mente humana, como dije al principio, no puede ser entendible. Pero aquí es muy claro. En el principio era el verbo, ya existía, cuando comenzaron todas las cosas ya existía, y el verbo era con Dios, en relación, en comunión con Dios, y el verbo era Dios. Hay una categórica afirmación de esto. Y luego dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y allí entendemos quién es el verbo, ¿cierto? Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 30. Nosotros ya lo vimos, pero lo reiteramos acá. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Luego, en Juan capítulo 14, versículo 9, ahora, respondiendo a Felipe, ¿cierto? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, está hablando de ese conocimiento único y exclusivo que hay entre el Padre y el Hijo. O cuando le hace decir a Jesús, yo y el Padre uno somos, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre, está hablando entonces en ese aspecto. Ahora es interesante que aquí no se habla, en nuestro texto de Lucas no se habla explícitamente del Espíritu Santo, excepto en el verso anterior cuando dice que el Señor Jesucristo se regocija en el Espíritu. Sin embargo, en cuanto al conocimiento de las personas de la Trinidad entre sí, el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Notemos cómo allí es muy claro en el versículo 11, incluso hace una analogía, una comparación, para que entendamos mejor. Dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí lo está diciendo en términos humanos, ¿cierto? Espíritu con minúscula. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, aquí está diciendo, añadiendo una tercera verdad, que el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre y el Espíritu conoce al Padre y al Hijo. Porque ¿quién conoció a Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? De tal forma que otra vez tenemos el concepto de la Trinidad completo allí. Ahora, notemos cómo estas tres verdades que hablan de la unidad esencial del Padre con el Hijo, es decir, lo que hemos visto ya, intimidad, autoridad y luego conocimiento, que ambas personas de la Trinidad tienen una intimidad producto de su igualdad en naturaleza, eso dijimos, que el Padre ha dado al Hijo toda autoridad, es lo segundo, y que el Hijo y el Padre se conocen mutuamente en forma perfecta, nos conducen a lo cuarto, que viene siendo, cierto, como la consecuencia de las tres verdades estas que hemos presentado, que la implicación obvia sobre el hecho de que es imposible conocer a Dios a menos que el mismo Dios se revele a nosotros, a sí mismo. Y esa es la última parte de la frase de Lucas capítulo 10, versículo 22. Y esto tiene que ver con la salvación, por supuesto. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, soberanamente, por supuesto. Y esto es maravilloso. Pensemos un poquito. Si Dios no incursiona en las tinieblas de nuestro entendimiento, que estaban cegadas, ¿cierto?, hasta que el Señor las abrió por medio de su revelación, si el Señor no salta al abismo que hay entre Él y nosotros y nos se da a conocer, sería imposible conocer a Dios y en consecuencia sería imposible tener una relación con Dios y como consecuencia sería imposible tener salvación. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya querido revelarse a nosotros es lo único, la única esperanza que teníamos de poder ser salvos. Y esto es lo que está diciendo aquí el texto. Ningún hombre, ningún ángel, ni el más exaltado de ellos, conoce a Dios perfectamente, excepto el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, excepto el Padre. Por tanto, solo Dios puede revelar a Dios. Y es lo que hace que el Hijo lo haga para que nosotros conozcamos al Padre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Leemos todo el texto ahora para ver cómo esta verdad es afirmada categóricamente aquí. Y noten que también el texto hace una negación. Dice que es imposible que el hombre, por su sabiduría, pueda llegar a conocer a Dios. Capítulo 2, versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría en espíritu, entre los que han alcanzado madurez, perdón, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, la negación de los príncipes de este mundo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, aquí está la revelación. como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el único que conoce a Dios? Allí en el texto de Pablo está diciendo el Espíritu de Dios. Y entonces el único que puede revelar a Dios en ese contexto es el Espíritu. No hay más, es imposible. ¿Y qué es lo que dice Lucas? Que el Hijo revela al Padre. ¿No, notan la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a revelación? El Padre es el único que conoce al Hijo, el Hijo es el único que conoce al Padre, y el Espíritu Santo es el que conoce al Padre y al Hijo, y entonces lo puede revelar a nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es que luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de entender o discernir espiritualmente. Por lo tanto, aquí está el punto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocen perfectamente y solo ellos pueden revelarse a nosotros para saber quién es Dios. De lo contrario, nosotros conjeturaríamos sobre quién es Dios, lo que hacía la gente en la antigüedad y creaba una multiplicidad de dioses. Pero el único que revela perfectamente a Dios es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos el versículo 18 de Juan. Porque ahí utiliza una palabra en el griego muy interesante y que tiene que ver con esta verdad. Y que es el Hijo el que revela al Padre, al que quiere, el Hijo lo revela. Versículo 18. Dice, capítulo 1 de Juan, ¿cierto? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí, la palabra conocer no es la palabra típica que aparece en griego, que es ginosco normalmente, o epiginosco, para hacer un énfasis en algunos casos, sino que es, esta palabra del griego es exegeomai, de la cual viene nuestra palabra exégesis. Y lo que está diciendo, de otra manera de decirlo, que el Hijo ha hecho una exégesis del Padre. Y exégesis es sacar fuera de, ese es el sentido original de la palabra en cuanto a la raíz. Y lo que está diciendo es que el Hijo mostró al Padre tal cual como es. Entonces, ¿es posible conocer a Dios sin el Hijo? No. ¿Es posible conocer al Hijo sin el Espíritu Santo? No. ¿Notan la importancia entonces de la Trinidad? No sé si están captando la doctrina, porque es muy interesante y muy importante que la tengamos clara. Está diciendo que a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo lo dio a conocer porque hizo una exégesis perfecta del Padre. Y por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Ahora, está diciendo que el Hijo revela lo que nunca podríamos conocer si el Hijo no lo hubiera hecho conocible. El Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20. El Hijo es el que revela entonces al Padre. Jesús mismo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y él, anterior a esa respuesta, cuando Tomás dijo, cuestionó un poco, no supo, no entendió lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, él le dice a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque es el que está frente a ellos. No en cuanto a la persona misma de la Trinidad, porque el Hijo es uno, el Padre es otra persona y el Espíritu Santo es otra. Pero sí en cuanto a la revelación de Dios. En el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y entonces el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Notan cómo esta frase última del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 22, el capítulo 10, es muy interesante al respecto? Y esto es consistente con lo que el mismo Jesús dijo en su oración final antes de ir a la cruz. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿cómo te conocerán a ti, al único Dios verdadero, si el Hijo no te da a conocer? ¿Se fijan? ¿Y cómo conocerán al Hijo si el Espíritu Santo no nos convence y nos lleva a los pies del Hijo? Por tanto, la Trinidad en pleno está implícita, actuando permanentemente para poder salvar al hombre. De lo contrario, sería imposible nuestra salvación. Y aquí estoy concluyendo. En consecuencia, es imposible conocer a Dios, el Padre, sin el Hijo, Cristo. Y es imposible conocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Porque ¿a quién es el que apunta el Espíritu Santo? Según Juan capítulo 16. Lo cito al pasar nada más. Dice, versículo 13, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí explica, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la función del Espíritu según este texto? Glorificar al Hijo. ¿Y cómo glorifica al Hijo? Llevando a las personas a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y se sobre el Espíritu, porque el Espíritu revela al Hijo de Dios. Ahora, concluyendo, es imposible gozar de la salvación sin la revelación que el Espíritu hace del Hijo en nuestro corazón. Pero cuando este es un hecho y llegamos a conocer a Dios gracias a la revelación de Dios en nosotros, entonces ocurre un hecho extraordinario, y con esto termino. Esto tiene para mucho más, pero solo quiero citarlo que quede en nuestra mente para que podamos meditarlo, reflexionarlo más profundamente. Capítulo 14 de Juan, versículo 21 y versículo 23. Miren lo que sucede. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? El Hijo, ¿cierto? Será amado por mi Padre. Ahí está la segunda persona o la otra persona de la Trinidad. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y miren, vendremos a él y haremos morada en él. Esto es demasiado profundo. No sé si captaron lo que dice ahí el texto. Lo que dijo Jesús es demasiado profundo. Jesús está diciendo, el que me ama, obviamente el que me ama es el que me ha conocido, ¿verdad? Bueno, esa persona, el que me ama, será amado por mi Padre. Pero no solo eso, sino que mi Padre vendrá a él y yo también vendré a él. En otras palabras, está diciendo que nosotros somos habitación de la Trinidad. ¿Recuerden lo que dice Pablo, que somos templo del Espíritu? Pero aquí Jesús está diciendo que no solo el Espíritu es el que estará en nosotros, sino también el Padre y el Hijo. Versículo 23. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es maravilloso, hermanos. Nosotros, personas como somos, somos morada del Dios Trino. Y por eso, fíjense la implicancia, por eso es que la salvación no se puede perder. ¿Cómo se puede perder? Jesús dijo que nadie les arrebatará de mi mano, mis ovejas, ¿cierto? Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, ¿ven? Y somos morada del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la doctrina, porque nos ayuda a entender en un mayor contexto lo que significa la salvación de nuestra alma. Gracias al Señor por su obra en nosotros.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.